edición Revista Universitaria.
Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Revista Universitaria a través de Gualo Radio Oriental 1240 AM. Revista Universitaria es producido por el Departamento de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y estamos celebrando mayo, mes nacional de la radio. Yo soy Héctor Rafael Piñero Cádiz y en la dirección técnica se encuentra Jesús A. Fuentes Velázquez. En esta edición de Revista Universitaria contamos con la presencia virtual de la doctora Aida Rodríguez Roy, rectora de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Saludos, rectora.
Saludos. Felicidades en este mes.
Gracias, gracias.
Y a todo el personal de UALO.
Asimismo, que amablemente por tantos años nos ha brindado este espacio de Revista Universitaria. Rectora, acabamos de completar el semestre en nuestro recinto. Para agosto comenzamos un nuevo año académico. ¿Cuántos estudiantes de nuevo ingreso están matriculados en la UPR, en Humacao?
En Humacao tenemos actualmente 746 estudiantes admitidos y confirmados para el semestre de agosto.
Eso es una muy buena cantidad de estudiantes.
Definitivamente, tenemos muy buena cantidad.
Y en total de estudiantes los matriculados de nuevo ingreso y los de segundo, tercer y cuarto año, ¿cuántos en total hay?
En este momento, para este semestre, tuvimos una matrícula de 2,969 estudiantes. En agosto tuvimos 3,218. Eso es una diferencia de 249, de los cuales algunos se gradúan, otros se transfieren, otros son parte de los programas de traslado articulado y algunos pues que deciden no estudiar, ya sea porque fracasaron el semestre, pero la mayoría tenemos un gran número que que completan en diciembre. Y otros que se transfieren. Así es que tenemos una matrícula de 2,969 estudiantes.
Bueno, y eso a pesar de lo que ha ocurrido, no tan solo por la pandemia del coronavirus, sino por el terremoto. Y si vamos más para atrás, desde María ha habido una podríamos decir, una crisis en términos de la salud mental de todo el país. Y cómo los estudiantes específicamente han podido lidiar con toda esta situación desde María hacia acá. Así que son unos muy buenos números.
Eso es correcto. Gracias a Dios nosotros podemos mantener esto, nuestra tendencia. Lo cierto es que tienes razón. Desde María para acá y hasta podríamos decir que antes, porque antes de María tuvimos también un periodo de paro, que eso también afecta la decisión de matricularse o no. Después de María, los estudiantes que se fueron, las familias que se fueron, siendo el área oriental, la zona oriental la que nosotros servimos, pues sí, perdimos estudiantes. Además, tenemos una tendencia natural en términos de la demografía. Cada vez las personas deciden, las parejas deciden tener menos hijos o no tener hijos. Así es que eso, el impacto lo vemos en la escuela y después de la escuela en la universidad. Sí, pero podemos decir que sí, que hemos mantenido nuestra tendencia.
Y me imagino que esa tendencia se extiende a todo el sistema de la UPR.
A todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico, así como al sistema privado, que también, pues, y hemos escuchado, ¿verdad?, de los últimos acontecimientos de algunas universidades privadas que también se han afectado con estos movimientos demográficos y estas decisiones, ¿verdad?, de mudarse fuera de Puerto Rico. Y como tú mencionaste, comenzamos el año o terminamos el año con esos movimientos telúricos que no los sentíamos nosotros acá, pero ya en enero fueron más fuertes y los pudimos sentir, tuvimos unas implicaciones, tuvimos que tomar medidas y como tú también mencionaste, la salud mental y emocional, tanto de nuestros estudiantes como de sus familias, como de la isla completa, los residentes de Puerto Rico, pues se ha visto afectada.
Y hablando de las familias y de sus hijos, en términos de los empleados de nuestro recinto, muchos se preguntarán cómo nosotros estamos, ¿verdad? Los por lo menos los no docentes, ¿verdad? ¿Cómo llevan a cabo todas las tareas que tienen que ver con matrícula, con beca, con otras tareas, ¿verdad? Afín con la universidad y que son importantes para que continúe las labores día a día. ¿Cómo están trabajando los docentes? ¿Qué medidas tomó la administración para que continuaran las labores en el recinto?
Los empleados no docentes, y qué bueno que los reconoce, porque ese sistema de apoyo es sumamente importante para que se den esas actividades docentes, esas actividades de la sala de clases, que ahora pues se convirtieron en esfuerzos virtuales, remotos. Los empleados no docentes pues han llevado a cabo también sus funciones de manera remota, la mayoría de ellos. Muchos de ellos expresaron las necesidades de tener algún equipo, así es que nosotros hemos estado prestando equipos a todos aquellos que han expresado la necesidad. Y debo decir que todavía hay empleados, tanto no docentes como docentes, que se han comunicado con nosotros porque tienen algún tipo de necesidad de equipo y efectivamente se les han provisto laptops para continuar ofreciendo los servicios desde sus casas. También debo destacar que hay unos grupos de no docentes que constituyen lo que llamamos las tareas esenciales en nuestra institución. Nadie ha dejado de cobrar, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque los empleados de las oficinas que comprenden finanzas han estado trabajando. Ellos van de 2 a 3 veces al mes para trabajar las nóminas, para trabajar las ayudas económicas que ellos tienen que esto arreglar, ¿verdad? Que tienen que promover para que puedan ser pagadas, exactamente. Así que esto, tenemos esos empleados, tenemos de la oficina de la registradora que también desde sus casas han estado trabajando y han estado visitando la oficina para poder sacar esas solicitudes, que ahora sabes que tenemos la solicitud de transcripción de crédito online, así vamos a seguir con nuestros procesos. El recaudador ha ido en varias ocasiones también para poder trabajar todos esos procesos de recaudaciones. El área de asistencia económica, que tiene tan poquitos empleados, pero impactan casi toda la matrícula estudiantil, porque casi toda nuestra matrícula estudiantil de alguna manera se beneficia de asistencia económica. Y esos 2 o 3 empleados que tenemos allí tienen que cada uno trabajar con casi 1,000 estudiantes que les corresponde atender con intercambiando correos electrónicos y realizando los procesos que les corresponden. Así que hemos estado bien activos. Y hay otros empleados, ¿verdad?, no docentes, que se han mantenido activos, secretarias que han estado también bien activas en este proceso. Y ustedes son testigos, ¿verdad?, que como que el trabajo se ha multiplicado siendo remoto. Así que de la misma manera, el trabajo de los no docentes, de la administración, se ha multiplicado.
Me consta del trabajo del personal de asistencia económica y sobre todo los compañeros que atienden el programa de estudio y trabajo, que a pesar de que estamos, ¿verdad?, fuera del recinto, todavía nuestros estudiantes continúan de estudio y trabajo, que participan en el programa de estudio y trabajo, participan del programa y lograron terminar su semestre, ¿verdad? Logrando recibir un dinerito que les ayuda a ellos para continuar su vida académica. Me consta porque tengo 2 o 3 estudiantes bajo el sistema y estuvieron trabajando en remoto, pero estuvieron trabajando directamente con el Departamento de Comunicación.
Eso es así, estudiantes de estudio y trabajo y otros estudiantes que, como por ejemplo los estudiantes que están a jornal, que también continuaron trabajo de manera remota. Eso también se lo agradecemos a los supervisores, tanto facultad como personal de las oficinas, personal no docente, que tienen a cargo estudiantes tanto del programa de estudio y trabajo como estudiantes por jornal. Mientras puedan certificar ese trabajo, pues esto ha seguido funcionando. No nos vemos, pero estamos trabajando esto. Así que sí, ellos han tenido esa ventaja y el personal de asistencia económica ha sido definitivamente clave para que hayamos podido cumplir.
No, y la comunicación se ha mantenido bien activa entre todos los, ¿verdad?, los miembros de del recinto de la UPR, tanto estudiantes como personal docente y no docente, a través de las redes sociales, específicamente Facebook y también Twitter, además de del correo electrónico. Y muchos grupos, como en el Departamento de Comunicación, que tenemos, no uno, tenemos varios grupos de WhatsApp, de chats, donde nosotros nos mantenemos al día, y de esa manera los estudiantes se mantienen al día con todo lo que tiene que ver con la universidad.
Asimismo, aquellos departamentos académicos, aquellos programas académicos que han mantenido esa comunicación, ese intercambio de información, definitivamente nos han aliviado también un poco el trabajo. Esto porque reciben la orientación pertinente a sus necesidades. Y eso es bien importante, que ellos encuentren donde ellos están, en sus programas académicos, esas respuestas a sus preguntas, a sus dudas. Siempre estamos nosotros para servir de la manera que sea, porque por eso estamos trabajando en la universidad, para servirles a ellos. Así es que yo les agradezco a ustedes, porque ustedes han tenido todas esas iniciativas, también otros programas lo han hecho y ha resultado exitoso.
Así es, señora rectora. Después de estos mensajes, vamos a regresar con Revista Universitaria, así que no se alejen de su radio.
El Departamento Interdisciplinario para el Desarrollo Integral Estudiantil de la Universidad de Puerto Rico en Humacao presenta Salud Mental al Día.
Una de cada cuatro personas experimenta problemas de salud mental. Te invito a educarte sobre las enfermedades mentales. Visita la página de la National Alliance on Mental Illness en www.nami.org.
Salud Mental al Día es una colaboración de la Asociación Estudiantil NAMI on Campus de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y esta emisora.
Protejamos a otros para que no se enfermen. Si está experimentando algún tipo de ansiedad, recuerde que es normal sentirse triste, estresado, confundido, asustado o molesto durante una crisis. Hable con personas en las que confíe, contacte a sus amigos y familiares. Esto es un mensaje de la Organización Mundial de la Salud, la Universidad de Puerto Rico en Humacao y esta emisora.
Escucha Revista Universitaria, donde te enteras del quehacer de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Mantente conectado con tu alma mater, escuchando Cultura de la Conversación, Nido Deportivo y Críticas de la Pantalla Grande. Este y todos los sábados a las 8 de la mañana por Walo 1240 AM y en el internet waloradio.com. Descarga la aplicación Tuning Radio para escucharnos donde quiera que estés.
Y de regreso a Revista Universitaria, en esta edición con la doctora Aida Rodríguez Roth, rectora de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Señora rectora, según publicado en un rotativo del país recientemente, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, indicó en relación al inicio de clases en agosto que, y cito, la mayor parte de la población, incluyendo la administración y yo como presidente, la preferencia, refiriéndose al inicio de clases, es que sea presencial. Cierro la cita. Rectora, ¿cuál ha sido el último comunicado que ha tenido usted con el presidente Jorge Haddock en relación a esto?
Bueno, nosotros nos comunicamos esto prácticamente diariamente, tenemos reuniones virtuales con el presidente, pero todavía no se ha tomado una decisión final. Aunque todos deseamos regresar a la institución, dependemos de los acontecimientos relacionados al COVID-19 y esa probabilidad de contagio que baje, ¿verdad? Una opción podría ser un estado intermedio, como un estado híbrido. La realidad es que la decisión final no se ha tomado, como que tenemos la esperanza de que podamos de alguna manera servir de manera presencial. Así es que hasta ahora, ¿verdad? Seguimos remoto, ya ustedes saben, empezamos próximamente el verano también en línea, y estamos preparándonos para que eso ocurra en agosto, pero siempre con la esperanza de que pueda de alguna manera haber algún ofrecimiento presencial. De momento no hay noticias diferentes.
Obviamente, todo depende, como usted muy bien lo mencionó, de lo que ocurra en términos de salud con el COVID-19 y obviamente dependiendo de eso, entonces el Ejecutivo, la gobernadora de Puerto Rico, tomará la decisión de que cómo va a ir abriendo poco a poco, ¿verdad? Eliminando este lockdown. Yo creo que yo estoy en la misma línea que usted y la del presidente. Todos queremos regresar y sería muy bueno que en agosto se, ¿verdad?, los que tomen las decisiones a nivel de gobierno piensen en como por lo menos comenzar híbrido el sistema de la UPR y las demás universidades, ¿verdad?, tomando todas las medidas ¿verdad?, pertinentes.
Eso es lo importante, la salud y la seguridad de todos. Así que vamos a depender de los números, de cómo se mueve esa curva, ¿verdad?, cómo se mueve y cómo nosotros en estos momentos que ya se ha ido por fases, abriendo esa oportunidad de abrir esto, el comercio, y abrir, de que la economía se mueva, ¿cómo nosotros respondemos a esos? Porque qué bueno que tenemos ahora la disponibilidad de más lugares, pero nosotros tenemos que ser responsables también. Si yo velo por mí, estoy velando por el resto de la comunidad. Así que siendo responsables con uno mismo, quizás entonces podamos contribuir mejor a que esa curva siga aplanada, en vez de curva, en vez de subir, sigue hacia abajo.
Sí. Y fíjense, precisamente hablando de cómo llegamos aquí, ¿verdad?, a este lockdown, al inicio de la pandemia, a mediados de marzo, fue un hecho que todas las universidades a nivel mundial, o sea, a nivel global, debían convertir todos sus cursos de presencial a remoto, todos aquellos que lograron hacerlo. En el caso de Humacao, ¿cómo se preparó el recinto? ¿Cómo fue ese proceso para ofrecer los cursos de una manera presencial y de la noche a la mañana bajo una nueva realidad en remoto? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, a todos nos tomó por sorpresa. Nosotros respondimos de acuerdo a esa primera orden ejecutiva que el gobierno, ¿verdad?, decreta sobre la emergencia del COVID-19 y en la que se establece ese aislamiento social y el toque de queda. Lo que hicimos fue rápidamente esto. De hecho, nosotros estábamos desde antes que ocurriera esto, la semana antes ya estábamos moviendo nuestro comité de emergencia, preparándonos para orientar el personal, y yo creo que ustedes también participaron porque así lo hicimos. Fuimos preparando el personal por si nosotros esto también íbamos, fuésemos tocados por esta enfermedad, ¿verdad? Uh-huh. Esto, pues, ¿qué hicimos? El presidente nos pidió que preparáramos a los miembros de la facultad durante una semana, y esa fue la semana en que se cancelaron los cursos, pero el personal docente continuó trabajando, particularmente la facultad fue preparándose, aquellos que, y ya nosotros a través del programa de educación a distancia tenemos un buen grupo de profesores que está preparado y certificado en educación a distancia, pero aquellos otros que no estaban preparados, pues tuvieron la oportunidad de tomar talleres y tomar adiestramientos para poder convertir sus cursos remotos. Debo aclarar, ¿verdad?, que la oportunidad que se le brindó a toda la facultad fue que seleccionar aquella plataforma o aquella modalidad remota que más se acomodaba a sus necesidades y a su conocimiento. Así que por eso vemos profesores que utilizan pues Teams o que utilizan Google Meet o que utilizan Zoom o que utilizan WhatsApp o que utilizan Facebook, que han sido bien exitosos en la provisión de ese conocimiento. Tenemos también, ¿verdad?, algunas áreas que no han podido ser cubiertas completamente porque pues tienen unos ejercicios y unas unidades que son presenciales, esto, y algunos pudieron acomodar a través de simulaciones esas actividades. Pues, y en eso pues tenemos que pensar en el futuro cercano porque tenemos que trabajar con esas prácticas. Algunas prácticas se pudieron hacer a través de online. Por ejemplo, los maestros, los estudiantes que estaban en educación, pudieron continuar ofreciendo su práctica a través de las plataformas remotas, igual que los profesores. Esto, algunos estudiantes de trabajo social continuaron trabajando. Y así otros estudiantes. No pasó lo mismo con algunos, ¿verdad? Con las terapias, unos programas que su agencia acreditadora pues tenía otros requisitos. En el caso de enfermería, por ejemplo, su agencia acreditadora les recomendó una plataforma para poder trabajar con simuladores, y habiendo ya nosotros haber completado básicamente la mitad de un semestre, ya habían tenido experiencias prácticas presenciales, igual que los demás estudiantes. Así que todo el mundo se acomodó esto, y como fue una emergencia, pues se le dio la oportunidad a la facultad a utilizar esa plataforma o esa modalidad más cómoda para ellos, que ya supieran manejar.
Hablando precisamente de cómo, ¿verdad? De cómo uno tuvo que aclimatarse a este nuevo formato, ¿verdad? O modalidad de dar clases. En términos de el nuevo inicio ahora en agosto, sobre todo los de nuevo ingreso, y los demás estudiantes también ¿verdad? De segundo, tercer y cuarto año, que muchos de ellos se les hace difícil tener conexión, ¿verdad? Porque tenemos que estar claros de que la conexión a internet en la isla no es, en todos los lugares no es buena, ¿verdad? A veces es hasta limitada. ¿Qué ha pensado la UPR en Humacao en cuanto a ese inicio de clase con estos estudiantes de nuevo ingreso, y qué posibilidades existen para el resto de los estudiantes universitarios?
Pues mira, nosotros hemos recibido una otorgación de fondos, que la primera parte de esa otorgación de fondos fue directamente y en su totalidad a los estudiantes. Sin embargo, hay otra parte, la segunda mitad está destinada para la institución, para poder aclimatar la institución a todos estos cambios. Así que nosotros estamos en evaluación de las maneras que podemos mejorar precisamente la comunicación, para que en agosto, si nos vamos en línea completamente o híbridamente en línea, pues podamos satisfacer esas necesidades. Definitivamente tenemos estudiantes que viven en áreas aisladas, que aunque nosotros pongamos unos hotspots y tratemos, ¿verdad?, de actualizar esto un poco la tecnología, quizás ellos no van a poder alcanzar esa señal. Así que esto, y en todo eso, pues ellos también tienen que pensar cómo pueden tratar de acceder, pero nosotros vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance, y como pues no, el gobierno federal, ¿verdad?, el Departamento de Educación Federal nos ha otorgado esos fondos, pues vamos a tener un poquito de flexibilidad para poder llegar a esos estudiantes.
Creo que es un buen momento para que el presidente de la Universidad de Puerto Rico considere hacer algún tipo de alianza con estos proveedores de redes, ¿verdad?, de internet, con el sistema de la UPR, pensando precisamente en eso, en aquellos estudiantes que se les hace difícil o no tienen acceso al internet, que al fin y al cabo es el que les va a abrir el acceso a la universidad.
Sí, eso es así, y que entonces nosotros somos una isla, tenemos mucho campo, o sea que nosotros en Humacao no somos los únicos que tenemos esa necesidad. Esto también, y Bayamón está en el área metropolitana, pero muchos de esos estudiantes vienen de áreas más remotas, de pueblos como Naranjito, esos pueblos, así que también son campos y que tienen dificultad con esa accesibilidad. Así que sí, definitivamente es un tema que hay que seguir trabajando.
La Middle State Commission of Higher Education es la agencia acreditadora de todo el sistema de la UPR. Señora rectora, ¿cuál ha sido la última conversación con esta agencia, si alguna, en cuanto al proceso de acreditación, y si afecta en algo, ¿verdad?, si algo ha afectado en términos de la acreditación de la UPR en Humacao?
Pues no, la Secretaría de Educación de Estados Unidos, que es la persona que obviamente le da directrices a todas estas agencias acreditadoras, extiende el periodo de educación vía remoto hasta diciembre. De esa misma manera, las agencias acreditadoras se tienen que acomodar. Así que sí, ellos están autorizados a hacer una, están híbrido, van a estar probablemente haciendo algunas visitas de manera presencial, pero la mayoría son de manera virtual. De hecho, nosotros nos hemos comunicado, hemos tenido reuniones, el Steering Committee nuestro ha tenido sus reuniones con el liaison, la doctora Corbett, vicepresidenta de Middle States, y las reuniones se han llevado a cabo de manera virtual. Así que la comunicación sigue, estamos igualito que podíamos estar antes, lo único que muchas de las fechas se han rodado precisamente porque ellos también estuvieron en lockdown y saben que en Puerto Rico estamos en lockdown como en otros países que ellos también y otros estados que ellos también.
O sea, que es importante que el público en sus casas estén claros de que esto no afecta para nada el proceso de acreditación de la UPR, que si son padres, sus hijos están seguros en una institución robusta académicamente y profesionalmente. Y de la misma manera que estamos nosotros, está el resto de las universidades del país. Así que en términos de la pandemia, no ha afectado para nada el proceso de acreditación.
No, para nada, y la comunicación es bien frecuente, así es que continuamos los trabajos de la misma manera, lo único que de manera remota y esperamos para fines del verano o comienzos del próximo semestre, esperamos algún tipo de visita de uno de sus comités.
Ok, nos quedan pocos minutos, le tengo dos preguntas. Ajá. Bueno, una pregunta y una petición. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir con los actos de graduación de este año?
Bueno, los actos de graduación fueron pospuestos. Una comunicación del presidente, yo envié también una comunicación. Todos queremos graduación presencial. Y qué bueno que me preguntas, porque nosotros tiramos una encuesta, porque era necesario que fuera el estudiante quien nos expresara su interés. Y ellos, la mayoría interesa una graduación presencial. A esos efectos, el presidente entonces decide que vamos a mover las graduaciones para diciembre, ¿verdad? Con la esperanza de que en efecto ya para diciembre podamos estar presencial. Así es que dependemos de los acontecimientos.
Sí, o sea que lo vamos a celebrar, seguro. ¿Qué usted le quiere decir a toda la comunidad universitaria, Humacao, pueblos limítrofes, del asiento de la rectoría de la UPR en Humacao?
Qué bueno que me das esta oportunidad. Pues mira, le quiero decir a la comunidad que servimos y más allá de esa comunidad cercana que nosotros servimos, que seguimos siendo la universidad de ustedes. Estamos de manera remota, estamos cumpliendo con nuestra misión, nuestro propósito de existir y con mucho deseo de poder hacerlo de manera presencial, pero si las circunstancias no lo permiten en este momento y en el futuro cercano, vamos a seguir sirviendo de manera remota. Queremos agradecer a nuestros empleados que se han mantenido trabajando, aquellos de esas oficinas que son claves para tanto para los estudiantes como para la facultad y el personal no docente. Esos empleados se han mantenido con el compromiso, con el entusiasmo que siempre les ha caracterizado. Así es que en este momento yo me siento agradecida porque cuento con gente que de verdad quiere la universidad y con comunidad, con personas de la comunidad que se han identificado con nosotros y lo han expresado de esa manera. Así es que, nada, yo les quiero decir que estamos para servir, que seguiremos estando ahí para servir y acomodándonos a las necesidades que tiene nuestra comunidad.
Muchas gracias, rectora.
A ustedes. Y muchas felicidades, celébrenlo.
Así es. Hasta aquí esta edición de Revista Universitaria, hoy con la participación de la doctora Aida Rodríguez Roy, rectora de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Los esperamos este próximo sábado a través de las ondas de Gualo Radio Oriental 1240. Muy buenos días.
Acaban de escuchar Revista Universitaria.